Muy buenos días, bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Soy María José Cadena, me da mucho gusto saludarlos. Estábamos a jueves 28 de mayo del 2020. Un saludo a los que nos ven a través de Facebook Live y de YouTube Live. Gracias por sus comentarios, gracias por compartir este podcast para que hagamos más grande esta comunidad de confianza. Hoy nos acompañarán Chicken McFly, Gustavo, para platicarnos sobre la crónica de una muerte anunciada, sobre este recorte presupuestal que es una amenaza en contra de la existencia del CIDE, porque pues te cortan de tus ingresos al 75%, no nada más te ves limitada tu operación de aquí a que acabe este año, a que acabe el 2020, sino pues se ve atentada incluso tu propia existencia, ¿no? ¿Cómo va a poder sobrevivir estos organismos que dependían del presupuesto federal y que están encargados de la ciencia, la tecnología y la investigación? También para platicar sobre arte, porque lo necesitamos con el mundo en el que estamos viviendo, va a estar Cristina Belfu con nosotros. Vamos a repasar temas que no hemos podido platicar igual en el resto de la semana, entre ellos pues, las protestas que hay en Estados Unidos en estos momentos por el lamentable asesinato de un acto de odio, un acto de racismo en contra de este hombre de 44 años, George Floyd, en Minnesota, Estados Unidos. ¿Cuál ha sido la reacción política, social, incluso económica en medio de una pandemia, ¿no? Porque tenemos que recordar que la pandemia sigue y esa no se va a ir en mucho tiempo. Y también pues hay que recordar que en México siguen incrementando las cifras, no nada más de fallecidos, especialmente en el sector salud, por el virus del COVID-19, sino en niveles récord los feminicidios, en niveles récord la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica, que pone en una situación de vulnerabilidad a millones de mujeres y niñas y niños en nuestro país. Quédense con nosotros, esto es Aquí en Confianza, ayúdenme a compartir, comenzamos.
1, 3, 7, 3, 7, 1. Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
Hey, guys. Does anyone want a key lime pie yogurt? Is that a no?
Yogurt didn't win wars. Meat did. Choose the original protein. Jack Link's Beef Bars.
Gracias, Jack Link's, por hacer posible este podcast de Aquí en Confianza. Jack Link's, el snack de proteína saludable que necesitas durante esta contingencia. Encuéntralo en el 7-Eleven y pídelo por Amazon México y por Rappi. Jack Link's, alimenta tu lado salvaje. Ahí está. Gus, ¿cómo estás? Cristina, muy buenos días, tardes, donde sea que nos estén escuchando.
Buenos días, Majo, buenos días, Cris. Bien, pues superando ya este encierro, ahí vamos trabajando todos los días, pero contentos de estar aquí una vez más en Aquí en Confianza.
Hola, Majo, hola, Gus. Pues muy contenta de que por fin sea jueves para platicarles las novedades en el mundo del arte que no para. Y recomendarles una actividad nueva que me pareció fascinante, sobre todo porque está ligada a nuestra identidad nacional, a toda una cosmovisión. Y bueno, pues ya les contaré un poco más de qué podemos hacer este fin de semana con la familia.
Ay, suena súper interesante, vamos a estar muy pendientes. Ayúdenme a compartir, aquí abajo hay un botón que dice compartir. Seguirnos en nuestras redes sociales de Diario de Confianza, de DC. Para leer sus comentarios, ver qué tal, qué piensan, si no están de acuerdo con nosotros, si no. Es maravilloso poder intercambiar en este espacio que muchas veces se vuelve bastante tóxico, como lo es el internet. Hay que seguir abogando porque se discutan temas que son sumamente importantes, pero que a la vez pues escuchemos diferentes opiniones. Y sobre esto, a ver, vamos a retomar el principio de un tema que me parece importante tocar. Okay. Esta semana se dio a conocer un documento, un correo que el director del CIDE, que es el centro, aquí tengo todo, el CIDE, me ayudas, Gus, tantito con el recorte. Aquí está, perfecto. Resulta que el CIDE se le recorta el presupuesto federal hasta un 75%. Esto significa que uno de los centros más importantes del país, que no nada más es un centro de investigación, sino es un lugar en donde se imparte conocimiento, en donde tú como académico, como estudiante, de cualquier edad, seas joven, seas adulto mayor, de lo que sea, puedes ver oportunidades. ¿Qué es lo que se necesita en México? Que justamente le apostemos a la academia, a la ciencia, a la educación, a la tecnología. Con la noticia de que pues, uno de los recortes, mientras nos peleábamos por las Afore y nos peleábamos por los fideicomisos, pues resulta que aquí le cortaron el brazo, ¿no, Gus? Le cortaron el brazo al CIDE con esta reducción del 75% de su presupuesto, que pues atenta en contra de la mera existencia de este instituto, de este centro más bien, y que pues también deja varados no nada más a todo su personal académico y docente, sino también a todos sus estudiantes, a todos aquellos que tenían proyectos de investigación impartidos o apoyados por el propio CIDE. Deja también incluso a las personas que trabajan en la limpieza, en el sector del mantenimiento de este lugar, ¿no? Esto significa que no es en contra nada más de quienes podrían haber votado por Andrés Manuel López Obrador y que pertenecían al CIDE y que se dijo en campaña que le iban a dar más presupuesto, porque de por sí pues la ciencia, la tecnología y las artes se manejan constantemente con muy poco presupuesto, sino también pues eso es un atentado incluso a todos los académicos en México, ¿no?
No sé qué opinas. Bueno, el CIDE es uno de los centros de mayor prestigio para estudiar derecho, para estudiar economía. Tienen una de las bibliotecas más importantes, los acervos más importantes del país, y este recorte significaría pegar en esa parte, ¿no? Sus suscripciones a revistas internacionales, a adquirir más acervo para su biblioteca, pues le pega en esta parte. Decía la gente, el director del CIDE decía que no se va a recortar personal, se va a mantener toda la plantilla, aunque pues iban a trabajar en terapia intensiva, ¿no? Prácticamente, porque no tienen el sustento para realizar todo su trabajo. Por otra parte, Conacyt le aseguró que las becas van a estar aseguradas, ¿no? Que van a trabajar para que no haya recorte de becas de sus estudiantes. Entonces, pues por este lado es preocupante el hecho de que un centro de investigación de ese tamaño, la gente que prepara cada año para salir al país, a la fuerza laboral, por así decirlo, pues se está quedando estancada. Me parece que ya ni siquiera es un tema ideológico, ¿no? Un tema de acabemos con los tecnócratas, no, acabemos claro. con el neoliberalismo. Ya es un tema de sálvese quien pueda. Necesitamos dinero para el siguiente año, necesitamos armar el presupuesto. Cabe recordar que el presupuesto lo tienen que empezar a armar en septiembre para entregarlo en noviembre. Entonces yo creo que se están viendo ya en este problema, ¿no? Ya no es un tema de acabemos con lo que no nos gusta, es saquemos dinero de donde sea. Ese fue el mismo esfuerzo con los fideicomisos, sacar dinero de donde estuviera, es lo mismo que están haciendo ahora con el CIDE, y van a seguir existiendo estos esfuerzos por todos lados porque no les va a alcanzar para cuadrar los números para 2021, para pagar el Tren Maya, para pagar la refinería, para pagar todos los apoyos para el bienestar. Me parece que ahorita esa es la lógica y tristemente pues le tocó al CIDE esta semana.
Claro, y se hizo público este correo que envió Sergio López a Illón, el director justamente del Centro de Investigación y Docencia Económica, en el que pues le da a conocer tanto a su plantel docente como a sus alumnos que van a estar en una operación mínima de aquí al resto del año. Eso significa que ni siquiera las clases van a poder regresar a este campus, a este lugar, que van a tener que ser a distancia, que van a tener que ser en línea. Por los gastos, por este recorte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo la excusa de que va a redirigirse estos recursos para enfrentar la pandemia, pero pues casualmente le recortas al CIDE, pero sigues haciendo tu refinería, ¿no? Y le recortas al CIDE, pero sigues haciendo un aeropuerto, sigues poniendo en marcha un aeropuerto como Santa Lucía, que no tiene ni pies ni cabeza. Le recortas al CIDE, pero tan solo la próxima semana el presidente va a visitar estas tierras en la península de Yucatán para darle el banderazo de inicio a la construcción del Tren Maya, que digo, no me parece que sea algo urgente en estos momentos. Deja tú las dudas que nos salen de este proyecto, de que no hay un plan de mitigación ambiental, que no hay un estudio realmente geológico, no hay un estudio del impacto económico, el impacto social con las comunidades indígenas en la península de Yucatán, o la protección de reservas nacionales tan importantes como la biosfera de Calakmul. Pero pues decides hacer proyectos que te cuestan muchísimo dinero. ¿Y cómo lo haces? Pues necesitas sacar lana y vas y le cortas a un centro como lo es el CIDE, ¿no? Me parece que es un desprecio más hacia la ciencia, hacia la educación. Y saben, la única forma en la que vamos a poder pasar este trago amargo, y va más con esta cursilería de la unión y la resiliencia. Sí, está padrísimo todo, pero la única forma en la que vamos a poder dar el salto en todo lo que nos está pasando y a todo lo que nos vamos a enfrentar es con educación. Educación ahorita, con las personas que estamos aquí, que somos miembros de la sociedad mexicana, de la economía, que estamos intentando ver cómo vamos a salir de esta, y también vemos todos los problemas que tenemos, y educación también a las siguientes generaciones. Entonces, pues ni una ni otra, ¿no?
Yo sí, la verdad, pienso que están en un aprieto ahorita ya en la 4T. Lo comparo con la situación de una familia que quiere hacer a fuerza su fiesta de 15 años, ¿no? Y el papá no tiene trabajo, la mamá no gana lo suficiente, y están empeñando lo que sea, están vendiendo lo que sea, están haciendo lo que sea para tener una fiesta de 15 años el siguiente año, ¿no? Me parece que la 4T quiere hacer a fuerza su fiesta de 15 años con el Tren Maya, a fuerza quiere hacer su fiesta de 15 años con los programas para el bienestar, con Jóvenes Construyendo el Futuro, con todos los apoyos para la gente de la tercera edad, que me parecen fantásticos, me parece que es una buena idea. Me parece que incluso en el espíritu es revolucionario, es progresista. El problema es que la economía mexicana, la situación de un país con 130 millones de habitantes, pues no está para que le demos a todos, no está para que los demos indiscriminadamente. Y en ese sentido, el gobierno insiste en que todos tengan su fiesta de 15 años, y ahorita van a ver de dónde sacan ese dinero. No quisiera estar ahorita en los zapatos de Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, porque armar ahorita el presupuesto federal para 2021 debe ser una locura, ¿no? O sea, no hay dinero que les cuadre, porque por lo menos este año tenían garantizado para su Tren Maya, para su refinería, para todo. El siguiente año no, porque se le cayó el precio del petróleo, la economía no está creciendo, se vino lo de la pandemia. Lo del siguiente año de verdad va a ser un reto para quien esté armando el presupuesto. Mi bendición desde aquí.
El problema también es que, a ver, no es que no haya dinero para todos, para una repartición en México frente a la crisis económica que estamos viviendo y que vamos a vivir todavía para lo que falta el resto del 2020, principios del 2021, esperemos, y bien nos va. El tema no es que no haya para todos, el tema es que no hay para todo lo que el presidente emberrinchado quiere hacer. Ese es el gran punto, que si se redirigieran todos esos... No estoy justificando el recorte de CIDE, me parece que es terrible. Si se redirigiera el recurso de los megaproyectos, se suspendieran temporalmente, si quieren, para después, cuando sea temporada de vacas gordas, que no sé si lleguen este sexenio, etcétera, pues si se utiliza ese dinero justamente como colchón para la repartición de los lugares en donde realmente lo necesitamos, pues sería otra cosa, ¿no? Pero no haces ni una, ni haces la otra, ni repartes conscientemente e inteligentemente lo que ya tienes, el dinero que ya tienes, ni vas y atiendes las necesidades en este país, no nada más de la pandemia, sino constantemente, y tampoco haces los proyectos, porque perdónenme, el proyecto de Santa Lucía no lo vamos a ver terminado, va a ser dinero tirado a la basura. La refinería tampoco la vas a ver porque es un proyecto tirado a la basura. El Tren Maya, si bien nos van a poder hacer una vía entre Mérida y Cancún, pero díganme si va a llegar ese tren a Escárcega, Tabasco. Claro que no. Y díganme qué impacto va a tener. Es dinero, de nuevo, cuenta, tirado a la basura por berrinches presidenciales. Pero en fin, este es tristemente lo que sucede con el CIDE. Esperemos que realmente se arme este nivel de presión pública y que sobre todo las personas que en algún momento formaron parte de este centro, pues alcen la voz, ¿no? Todos, aunque no hayamos formado parte del CIDE, tenemos que alzar la voz, pero que ejerza una gran presión para que reculen en el presupuesto de este año y obviamente del siguiente, para que no vaya a tener que desaparecer, porque eso es lo que le está haciendo la 4T al propio CIDE y a otros órganos. Le está agarrando y metiendo así, agarrándolos del cuello, metiéndolos en el agua y contando hasta 1,000, a ver qué va a pasar cuando lo saquen, a ver si sigue vivo o no. Entonces, es lamentable. Ahora quisiera retomar algo importantísimo también que sucedió en Estados Unidos, y es que, como ustedes han visto en redes sociales, se llenó de imágenes de un hombre afroamericano llamado George Floyd. El hashtag ya dio la vuelta al mundo. Obviamente miembros de las artes, del cine, activistas, políticos, especialmente demócratas, han alzado la voz por este asesinato, este crimen de odio, porque no hay otra forma de decirlo, por parte de unos policías estadounidenses en contra de este hombre. Este hombre vivía en Minnesota, era proveniente de Houston, Texas, y vivía en Minnesota, trabajaba como guardia de seguridad en un restaurante bar, y resulta que le llamaron a la policía porque supuestamente este hombre estaba intentando pagar en una tienda con $20 falsos. Sea o no, la policía lo detiene, le pide que se baje de su coche, y al bajarse de su coche, tal como le pidieron estos policías blancos, hay que destacar porque creo que es importante, según esto los policías cuentan que puso resistencia. ¿Qué hicieron estos policías? Y este video ha dado la vuelta al mundo y está en el internet, a mí me parece que es muy fuerte. Lo pusieron contra el piso y uno de los policías puso su rodilla en el cuello y lo empezó ahogar, a tal grado de que el hombre se quedó sin conocimiento y a los pocos minutos fue trasladado a un hospital cercano y murió. Esto es un crimen de odio. Esto significa que una persona haya intentado pagar o no por $20 con un billete falso. Sí, es un delito, claro. Y tendremos que ver igual las circunstancias de esa persona que dijo eso, cuál era la mentalidad de esa persona que llamó a la policía, y también la actitud de estos policías que ya fueron suspendidos, que eran policías blancos estadounidenses que detuvieron a un hombre afroamericano, y en lugar de detenerlo y que llevara un proceso realmente si estaba cometiendo un delito o no, decidieron pues acabar con su vida en ese momento. Han habido protestas en todo Estados Unidos, especialmente en Minnesota, justamente, y aparte la gente con cubrebocas, ¿no? La gente está marchando con cubrebocas, en algunos puntos incluso han quemado ciertos lugares de la policía, especialmente en esta ciudad en donde ocurrió este lamentable suceso. Pero pues una vez más, ¿no? El racismo en Estados Unidos no desaparece, y menos con un presidente que pues le da de comer prácticamente a la supremacía racial dentro de este país.
Es indignante, ¿no? Recurrentemente vemos en Estados Unidos ese tipo de imágenes, ese tipo de abusos contra la gente de color, y como bien dices, alentado por el discurso de Donald Trump, por una, no nada más Donald Trump, por toda una cúpula empresarial que se niega a cambiar su perspectiva, ¿no? Porque lo vimos también en la NFL con Colin Kaepernick hincándose, protestando por este tipo de crímenes, por este tipo de abusos contra la comunidad afroamericana. Y la NFL no respondió, respondieron algún sector de los aficionados, pero vemos que hay una sociedad bastante polarizada y también, en cierto sentido, bastante hipócrita, ¿no? Porque cuando suceden este tipo de actos, demuestran que aún el racismo está muy arraigado, que aún los privilegios de los blancos quieren mantenerlos, ¿no? Y no van a permitir, no van a cambiar esa actitud a favor de comunidades minoristas como los afroamericanos, los latinos, los homosexuales. Me parece que en ese sentido es muy grave la presencia de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, porque perpetúa este tipo de pensamiento.
Claro, y lo justifica, ¿no? Incluso se está pidiendo que las personas dentro de Estados Unidos marquen a ciertos números, sea del estado que sea, y eso me llama la atención mucho del activismo político en Estados Unidos, que el activismo no se queda nada más utilizando un hashtag o no se queda nada más compartiendo una imagen en redes sociales, que aunque hay muchas opiniones escépticas, yo creo que sí contribuye y sí ayuda a alzar la voz de cualquier plataforma que tengas, pero también la acción, ¿no? Tomar el celular y marcar a cierto número y pedirle a tus legisladores que pasen leyes o que voten en contra de iniciativas que ponen en riesgo la calidad de vida y los derechos humanos de sectores que han sido vulnerados, como la comunidad afroamericana, la comunidad latina, la comunidad LGBT, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que es una situación sumamente triste. Las imágenes de verdad son brutales. Si quieren verlas, se las puedo enviar. No quise poner el video aquí porque, híjole, ver a este hombre que está pidiendo auxilio y que dice que no puede respirar y que todo le está doliendo, y a este policía racista, supremacista, con la rodilla en el cuello, asfixiándolo, son de esas imágenes que te dejan sin palabras, ¿no? Pero bueno, para todo esto necesitamos un poco de arte, necesitamos belleza, necesitamos educarnos, transformar nuestra mente. Nadie nace siendo racista, pero también cuando uno lleva cierta educación, se tiene que deconstruir, y el arte sin duda es una herramienta maravillosa, Cris.
Así es, Majo. Pues, híjole, de verdad que estas imágenes fueron sobrecogedoras y sin duda es muy conmovedor el momento. Creo que la gente que está alrededor pues le pide a este policía que lo deje, que lo suelte, y no reacciona, ¿no? O sea, las personas incluso que están grabando, muy lamentable hecho. Y pues fíjense que en el tema de la cultura tampoco es excepción pues la situación precaria en la que se encuentra en los museos en México, y todos los que de alguna manera colaboran en la generación de cultura y en la gestión de cultura y en toda la administración que tiene que ver con la cultura en México. Recordemos que México, uno de sus grandes potenciales como país, es sin duda su cultura. Y es por ello que un Frente Común de Trabajadores por la Cultura está organizándose con una carta enviada al presidente, con un frente que denominaron Pro Museos. En esta carta le solicitan al presidente básicamente tres cosas. La primera, que les otorgue un apoyo económico para la reapertura de los espacios museísticos. La segunda cosa que le piden es que retrase o suspenda el proyecto de remodelación de Chapultepec, y con esos recursos pueda apoyar a los museos ya existentes que están en una situación bastante precaria. Y la tercera petición de la comunidad cultural en México es que pues haga un poco más flexibles las cuotas fiscales y también las cuotas al IMSS, para que de alguna manera los museos puedan volver a abrir y puedan volver a reactivar su actividad. Esta semana tuve el gusto de entrevistar a una de las personalidades más importantes y firmantes de este convenio, de este frente, de esta carta, que es Amanda de la Garza, directora del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Ella nos habla un poco de cómo está la situación en los museos. Vamos a escuchar este video.
Para que no deje morir a los museos, que los museos son muy importantes, como decía, para la vida de este país, y creemos que están en un momento muy grave, lo mismo que muchos artistas, gestores, independientes, curadores, es decir, muchos de los que hacen cultura, que han visto pues mermados sus salarios, sus oportunidades laborales, y que realmente pues trabajan en condiciones pues muy difíciles hoy en día. Y entonces creemos que es muy...
Condiciones muy difíciles, dice Amanda de la Garza, y luego nos comenta qué es lo que específicamente está pidiendo este Frente Pro Museos, en el que los firmantes son nombres bastante importantes, Majo, Gus, por ejemplo, la directora Dolores Beistegui del Papalote Museo del Niño, Vivian Curi, directora del Museo de Arte de Zapopan, Aimela Barrere del Patronato de Arte Contemporáneo, Graciela de la Torre, gestora cultural. Hay artistas como Lorena Wolfer, Alejandro Magallanes, Sandra Pani, y bueno, hoy ya se contabilizan más de 2,000 firmas de la comunidad artística que solicita pues al presidente este apoyo. Vamos a escuchar lo que dijo Amanda de la Garza de lo que se está pidiendo en esta carta.
Estamos pidiendo que haya un paquete económico de rescate a los museos, ¿no? De rescate para poder apoyar su labor. También estamos planteando que se postergue el proyecto del Bosque de Chapultepec, de la integración del Bosque de Chapultepec, que es un proyecto muy grande de infraestructura, pero que creemos que en este momento es una prioridad permitirle a los museos del país sobrevivir y seguir con su labor. Es decir, no permitir que esta crisis tan terrible que estamos viviendo todos, una crisis sanitaria, pero que tiene repercusiones económicas y sociales muy profundas, desintegre a las instituciones que ha costado un siglo y casi dos décadas construir.
Como así el fotomuseo es. Desapareció ya en esta pandemia. Así está la situación con los museos en México. Deberíamos tomar ejemplo de algunos países como Alemania, que sí está otorgando un apoyo desde el gobierno para que los recintos museísticos, para que todo el aparato cultural, que también es importante para la generación de recursos, pues se pueda volver a activar y se pueda volver a abrir. Leíamos hace poco a la secretaria de Cultura decir que la esfera cultural fue la primera en cerrar, en paralizar actividades, y va a ser la última en reactivarlas en esta situación de emergencia en la que nos encontramos. Pues así las cosas en torno a los museos. Déjenme decirles que no solo hay malas noticias, los artistas tienen la facultad y son personas, una comunidad muy solidaria para poder apoyar en los momentos más difíciles, y fue el caso de los fotógrafos. En esta iniciativa que se llevó a cabo a través de redes sociales y con la compra de fotografías de colección a través de internet, Fotos por México, se logró recaudar, híjole, ahorita quiero que vean la cifra, porque la verdad es sumamente emocionante saber que lograron en muy poco tiempo los fotógrafos de México recaudar casi 7 millones de pesos, 6 millones 700 mil pesos, un poco más, que ya fueron entregados para poder comprar material médico en el Hospital de Nutrición. Esto ya está en manos del hospital, y bueno, pues muchas gracias a los más de 200 fotógrafos que juntaron dinero con sus obras, y bueno, para esta buena causa. Hubo nombres increíbles, la verdad es que era una oportunidad maravillosa. Este, por ejemplo, es Carlos Amorales, él mandó una de sus fotos, que para que lo recuerden, es quien hizo la instalación de mariposas negras en el MUAC, ahora que estamos hablando del MUAC. Estuvo también Arau, que ya nos ha sorprendido con estas fotos en los drones, una imagen de satélite absolutamente sola en el momento de la pandemia. Dulce Pinzón, entre algunos otros famosísimos y espectaculares fotógrafos que dieron sus obras a 2.500 pesos cada una, que es una bicoca para lo que cuesta realmente su trabajo, y finalmente lograron juntar esta cantidad. Así que muchas gracias a todos ellos por ser solidarios y por darnos un aliciente con su trabajo. Finalmente, Majo y Gus, esta semana quiero invitarlos a que hagan su propio alebrije. Recordemos que la historia de los alebrijes tiene que ver con una forma fantástica de entender animales que están en nuestra imaginación. Su origen estuvo aquí en la Ciudad de México con un artesano llamado Pedro Linares López, quien fue el que una vez en un momento de fiebres imaginó a estos seres fantásticos con orejas de burro y con cuernos de toro, o que tenían alas de águila. Y bueno, en una combinación fantástica con los colores de nuestro país se logran estas bellísimas piezas artesanales. Bueno, pues una comunidad en Oaxaca, que ahora es como el heredero de esta tradición, está vendiendo los elementos para que tú puedas hacer tu propio alebrije. Lo pides por internet y es posible que te lo manden a tu casa y que puedas pintarlo con los acrílicos que ellos te hacen llegar junto con la base. Es una actividad padrísima, la puedes hacer en familia, y bueno, pues que nos manden los resultados si es que se animan. Les voy a poner en mis redes sociales la forma de poder comprar estos elementos para que este fin de semana su proyecto sea pintar su propio alebrije.
Está increíble, lo vamos a pedir especialmente porque lo podemos hacer muy bien en este confinamiento, que nos quedan aún unos días más de que acabe esta Jornada Nacional de Sana Distancia, y luego es no salir a la calle y abrazarnos y besarnos todos, sino ver de qué forma le tomamos eso. Gracias, Cris, gracias.
Gracias a ustedes.
Hay que salvar
ánimo.
Hay que salvar a los museos, hay que salvar al CIDE, hay que salvar la cultura, la educación. Gracias, Jack Links, por hacer posible este podcast de Aquí en Confianza. Jack Links, el snack de proteína que necesitas para esta contingencia, encuéntralo en el 7-Eleven y pídelo por Amazon México y por la API Jack Links. Gracias, y gracias a todos que comparten esto y que nos envían sus comentarios. Soy María José Cadena, síganos en nuestras redes sociales y nos vemos mañana aquí en Confianza.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast
en
todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí
en Confianza.